¿Llegó el momento para que Dallas reemplace a Dak Prescott? ¿Qué mensaje hay al no extenderle su contrato? ¿Será acaso que Jerry Jones ya no tiene contemplado a Dak después de la temporada 2024? Si esto es así, el camino es buscar un reemplazo y el draft está a 4 días. Con 6 talentos elite de quarterback esperando ser reclutados en la primera ronda y es muy probable que al menos uno esté al alcance de los Cowboys. Jerry Jones sabe que el sueldo de Dak Prescott es prohibitivo. Ya ha metido en suficientes problemas a los Cowboys y es un quarterback que año tras año fracasa en playoffs, como en enero pasado ocurrió. Lo que es un hecho es que la relación Jerry Jones-Dak Prescott no pasa por su mejor momento y dados los acontecimientos y los resultados del playoff pasado, los Dallas Cowboys están llegando al momento de buscar el reemplazo inmediato y a corto plazo para su quarterback. El draft es el escenario para ello. No les sorprenda si el nombre de Michael Penix aparece en escena. El zurdo, que fue el mejor quarterback colegial en la temporada pasada, es un talento elite que últimamente ha sido subestimado y parece caer al sexto puesto entre los 6 mejores prospectos. ¿Será acaso que Michael Penix va a ser el reemplazo de Dak Prescott? En 4 días lo conoceremos. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Saludos. Feliz semana de Draft NFL. Ya llegó el draft. Sí, señor. Sí, señor. El próximo jueves 25 de abril, el draft de la NFL y muchos misterios serán aclarados. El último de ellos, este caso del quarterback de los Cowboys. A ver, amigos, no le demos más vuelta a un tema que es muy importante y que tiene varias aristas. Primero, el tema. Yo le pregunto a usted, usted que me hace el favor de escucharme hoy, ¿cuál es el mensaje que Jerry Jones está mandando al no extender el contrato de Dak Prescott? Hace solo 1.5 meses decíamos, no, a Dak le van a dar un contrato de 60 millones anuales. Recapitulemos brevemente para quien no lo sepa. Dak Prescott, el quarterback de los Cowboys, está en su último año de contrato. El 24 es el último año Cowboy. Si para febrero del 2025 Dak Prescott no renovó, será agente libre sin restricciones. ¿Y eso qué significa? Que se va a donde quiera, al precio que le convenga. Y Dallas no recibiría nada a cambio. El problema es que Dak Prescott ha metido a los Cowboys en suficientes problemas. Claro, con la anuencia de los Cowboys, con la anuencia de Jerry Jones. Este año, Dak Prescott le cuesta a su equipo, le costaba, $59,455,000. ¡$59 millones! Es el segundo quarterback más caro de la liga. Solo Deshaun Watson de Cleveland, que va a costar $63 millones, es más caro este año que Dak. Dallas encontró, le pidió permiso y convenció a Dak Prescott de reestructurarle su contrato y bajar 4 millones de este año. Y por eso hoy el contrato de Prescott con los Cowboys es por $55,455,000. Sigue siendo una cifra prohibitiva y sigue siendo el segundo quarterback más caro. Para quien no lo sepa, tengo que dar este contexto. En la NFL hay algo que se llama tope salarial. Cada uno de los 32 equipos va a tener $255 millones para pagar la nómina de sus 53 jugadores. Pero ¿qué pasa cuando uno de esos 53 cuesta 55 millones? De inicio dices, ah, bueno, 255 millones para 53 jugadores está todo dar. Toca como de a 5 millones por jugador. Ajá. Si repartieras equitativamente, cosa que no ocurre con nadie. Cuando uno, Dak Prescott, va a costar 55, pues te rompe el esquema. Y eso no es todo. El contrato de Dak Prescott tiene 2 cláusulas. Una, no me puedes designar jugador franquicia, porque eso es un recurso que tienen todos los equipos en el que tú a un jugador le pagas un año el sueldo promedio de los 5 mejor pagados en su posición y lo conservas. Dak Prescott, esa cláusula no está en su contrato. Al contrario, está una opuesta. No me puedes hacer nombrar jugador franquicia. Y otra, no me puedes cambiar de equipo. Entonces Dallas es un rehén de Dak Prescott. Pero amigos, desde enero, cuando Dallas fue humillantemente eliminado de playoff por Green Bay, a pesar de la crisis, Jerry Jones sonreía y decía, no, le vamos a extender el contrato a Dak. Y extenderle el contrato es darle uno nuevo y darle 60 millones al año. Una estupidez. Porque Dak Prescott no los vale, así de simple. Entonces, esa extensión de contrato se detuvo. Y no solo está detenida, ni siquiera hay negociaciones. Si tenemos que interpretar esto, es que ya no está en los planes. Dallas ha visto cómo se van y se van y se van titulares fundamentales de su equipo, porque no tienen dinero disponible. En esos 255 millones que le dije para el contrato de todos los jugadores, Dallas ya no tiene disponible. Ya se los gastó todo. Bueno, de acuerdo a los reportes que yo tengo, hoy Dallas tiene disponibles $5,791,000. $896. Eso es lo que Dallas tiene hoy disponible. ¿Qué compras con eso? Nada, nada relevante. Entonces, que Jerry Jones haya detenido y probablemente hasta clausurado el plan de extenderle el contrato a Dak, es una señal clara de que Dak no entra en los planes. Y si no entra en los planes, su temporada 2024 va a ser la última en Dallas. Luego, entonces, hay que buscar el reemplazo. Y como tenemos en puerta el draft, amigos, a ver, el draft es el arte de reclutar el mejor talento disponible al momento que te toca elegir. Y Dallas, obviamente, usted y yo hemos platicado, no tiene como una prioridad reforzar el quarterback. A Dallas le urge tackle ofensivo, tackle izquierdo, o bueno, dependiendo de lo que vayan a hacer con Tyler Smith, si lo dejan negar, urge un tackle izquierdo, si lo mueven a tackle, urge un guard izquierdo, pero urge un titular de ese lado, claramente. Mi opinión, mi sugerencia sería que se quede donde está. Ha jugado muy bien de guard izquierdo, búscate un tackle izquierdo. Va a depender de a quién encuentren, pero vaya, la necesidad prioritaria de los Cowboys es el tackle izquierdo, sin duda. Dos, centro. No tiene centro. Son las dos posiciones más importantes de la línea ofensiva y Dallas carece de ambas. Entonces, urge un tackle izquierdo, urge el centro y, no muy lejos, urge un playmaker que acompañe a CeeDee Lamb. Dallas no tiene un receptor 2. Brandin Cooks nunca creció la temporada pasada. Sus números fueron pobres. Entonces, urge un playmaker. Ya sea un receptor X profundo vertical o un receptor slot, el que tengan. Dallas no tiene receptor 2 ni receptor 3. Honestamente, requiere un par de receptores que contribuyan. Pero cuando sumas las necesidades, urge el tackle izquierdo, urge el centro, urge el receptor vertical y urge el receptor slot. A ver, no me chingues. Pues, ¿cuántas selecciones de draft tenemos? Entonces, no está fácil, porque del lado defensivo también se han abierto necesidades. La pérdida de Dorrance Armstrong y la de Dante Fowler Jr. Entre los dos, Dallas pierde 17 capturas de quarterback. 9 de uno, 7 del otro, 6 de 8 del otro. Entonces, es una baja sensible. Y cuando sumas y sumas y sumas, pues no hay por dónde. Entonces, bajo este argumento, bajo este análisis, no cabe un quarterback. A ver, no cabe. No cabe. No es más importante un quarterback que un tackle izquierdo. No es más importante que un centro, que el receptor 2. No, no lo es. Sin embargo, el draft es el ejercicio de reclutar al mejor atleta disponible. Y yo les digo, uno, el razonamiento que ya hicimos de Dak Prescott. ¿Entra Dak Prescott en los planes 2025? Pues todo apunta a que no, ¿eh? Como están las cosas, ¿no? Entonces, ¿quién es el quarterback proyecto 2025? No tienes. Yo les planteo, a ver, amigos, amigas que me están escuchando, ¿qué pasa si cuando los Dallas Cowboys recluten, que Dallas va a reclutar en la posición global 24, qué pasa si cuando esta llegue está disponible Michael Penix Jr.? A ver, solo quiero decirles esto. Michael Penix Jr. es un quarterback que a su servidor me encanta, me fascina, porque tiene lo que yo más valoro en un prospecto de draft. producción. A ver, amigos, Michael Penix Jr. fue el líder pasador de la temporada pasada en el college. Líder de todo Estados Unidos. Este hombre sí que lanza el balón y lo lanza bien. Nada más lanzó 4,983 yardas por aire la temporada pasada, con 36 de touchdown. Y la temporada antepasada lanzó 4,641. Si sumas las dos temporadas, este amigo lanzó más de 9,500 yardas aire con 67 pases de touchdown y 17 intercepciones en las últimas dos temporadas. Líder de la temporada pasada y líder en la suma de las dos últimas temporadas. Michael Penix Jr. debe ser el mejor pasador que viene del draft, sin duda. Y cuando vas a los análisis más específicos, encuentras cosas increíbles. A ver, la estadística que tanto me preocupa siempre de un cornerback, la que se llama en inglés turnover worthy pass, pase potencialmente interceptable o pase potencialmente de balón perdido. ¿Saben qué porcentaje de turnover worthy pass tuvo Michael Penix? 2%. Esto quiere decir que de cada 100 pases que el joven lanzaba, solo 2 tenían probabilidad de ser interceptados. Dígame cuánto vale eso. ¡Juta! ¡Cabrón! Nada más les recuerdo una cosa. El genio Dak Prescott, el que quiere 60 millones anuales, lanzó 2 intercepciones en el playoff ante Green Bay. ¡Una pick six! Claro, lo sé. No faltará quien defienda a Dak Prescott y en este momento me esté diciendo, a ver, Enrique Garay, no compares una estadística de college con un juego de playoff del NFL. Estoy de acuerdo, no son comparables. Pero el dato ahí está. Que Michael Penix lance 2% de turnover worthy pass es una estadística brutal. Habla de un cornerback muy confiable. Miren, amigos, usted dirá, ¿por qué con esos números es el sexto cornerback? Yo me pregunto lo mismo. De los 6 cornerbacks que Caleb Williams consolidado va a ser el número 1 global, el 2 y el 3 van a ser Jaden Daniels o Drake May en el orden que usted quiera. Pero el 4, ahí viene la fantasía de que la prensa ha inflado mucho el globo de J.J. McCarthy y McCarthy va a ser el cuarto cornerback. Para mí, Michael Penix debería ser el cuarto cornerback. Y el quinto, Bo Nix, o definir entre Michael Penix y Bo Nix quién es el cuarto. Y yo a J.J. McCarthy ni siquiera le veo talento de primera ronda. Lo veo finales de primera, segunda ronda. Así lo veo yo, pero la prensa ha hecho su chamba en Estados Unidos y han inflado el globo de J.J. McCarthy. Ahora, la pregunta obligada es, ¿por qué se ha caído Michael Penix? ¿Qué ha pasado? Bueno, lo que ocurre con Michael Penix, amigos, es que en el college él tuvo 2 temporadas muy bravas en las que sufrió lesiones gravísimas. Miren, llegó en el 2018 a los Hoosiers de Indiana y estuvo con ellos 4 años, incluido el año COVID, que se le está reemplazando. Pero de esos 4 años perdió 2 por lesiones, una de ellas ligamento cruzado anterior y la otra de hombro, si no mal recuerdo. Entonces pierde 2 temporadas completas más el año COVID, entonces le pudieron reemplazar 2 años. Llegó a la Universidad de Washington, hizo transfer y jugó en Washington 2022 y 2023. Imagínense, Michael Penix entró al college en el 2018 y se está graduando en el 2023. Pero esas 2 lesiones tan graves son de las que se han agarrado muchos analistas para decir, no, es un riesgo, se lesiona mucho. Bueno, Michael Penix, después del combine en el que se cuidó y no hizo algunas cosas, lanzó pero no corrió, cuando se fue la evaluación a su universidad, los jugadores después del combine tienen una segunda evaluación en su propia universidad. Ahí vuelven a correr las 40 yardas, vuelven a lanzar todo. Y ahí Michael Penix, después del combine, cuando tuvo evaluación en su universidad con los Huskies de Washington, ahí sí hizo todo. Hizo pesas, hizo sprint, corrió, lanzó y tuvo unos números espectaculares. A ver, corrió las 40 yardas en 4:45. Michael Penix es el cornerback más rápido de los que vienen en el draft. Usted dirá, ¿y eso de qué sirve? No, de lo que sirve es darnos cuenta el tamaño de atleta que es y que ya está perfectamente recuperado de sus lesiones. Otra enorme virtud que tiene y que salió del análisis en el combine es la velocidad de su balón. Michael Penix lanza con una potencia, es el mejor, otra estadística, es el mejor cornerback del college en pases de más de 20 yardas aire, es el mejor pasador a zonas profundas, la velocidad de su balón es espectacular. probablemente no tenga la estatura ideal. Los quarterbacks NFL andan en el 1.94, 1.95. Michael Penix mide 1.88. Pero nunca la estatura ha parecido ser un problema para él. Se mueve muy bien y le repito, su potencia de brazo y su distribución de balón es de veras fuera de serie. Y aquí le voy a decir otra cosa. No hay duda que en los Dallas Cowboys la temporada 2024 pertenece a Dak Prescott. Dak Prescott va a estar ahí y hay que darle el soporte. Entonces esa sería otra enorme virtud, porque Michael Penix llegaría a Dallas literalmente a aprender y estaría en la banca mínimo todo un año aprendiendo. A ver, amigos. Hay otro tema que tenemos que hablar. La renovación de un quarterback es un proceso que muchos equipos no saben hacer en la NFL. Y claro, es más fácil decirlo que hacerlo. Pero cuando tienes un quarterback, quieres que dure toda la vida. Y ya lo ves en desgaste y le sigues dando oportunidades. Pregúntale a Pittsburgh con Ben Roethlisberger, por ejemplo. Pero saber renovar un quarterback puede ser una gran virtud. Y me parece que hoy en la NFL no hay mejor ejemplo que los Green Bay Packers. Ellos reclutaron en el 2020 a Jordan Love, cuando Aaron Rodgers estaba en plenitud. Yo fui de los que criticó y mucho esa decisión. Mi crítica se basaba en que Aaron Rodgers estaba sano, en plenitud, tenía a Davante Adams y Green Bay necesitaba otro receptor y podría pelear por Super Bowl. Sigo pensando que eso debía haber sido lo correcto, darle otro playmaker a Aaron Rodgers. Sin embargo, reclutar a Jordan Love en el 2020 y tenerlo en la banca aprendiendo de Aaron Rodgers 3 años fue fabuloso. Ya se fue Aaron Rodgers, ya debutó Jordan Love al mando del equipo y los Packers lucen espectaculares, honestamente. Un quarterback elite que no hacía falta en Green Bay, que reclutaron porque se lo encontraron como el mejor prospecto disponible, hoy es el ejemplo de la perfecta renovación de un quarterback en la NFL. Ahora, yo les pongo ese mismo ejemplo, Cowboys Nation. ¿Qué va a pasar si Dallas llega a reclutar posición 24? Y Michael Penix está disponible. Nada más díganme, ¿qué va a pasar? Porque puede darse el caso. Y reitero, yo mismo reconozco que las necesidades urgentes, prioritarias de los Cowboys están por otro lado. Viene un draft de exquisitos tackles izquierdos. Dallas y todos los que buscan un tackle izquierdo tienen que encontrarlo en este draft. Porque vienen unos talentos de veras fuera de serie. Así se los digo, fuera de serie. Sin embargo, el draft es el ejercicio de reclutar el mejor atleta disponible. Y esta ecuación se puede dar. Que Dallas llega a reclutar número 24 y Michael Penix esté disponible. Miren, Dallas además tiene un draft muy cortito, ¿eh? Los Cowboys tienen muy pocas selecciones. Tienen que echarle ingenio. Dallas recluta una primera, bueno, es la 24 siempre, global. Tiene una primera, una segunda, una tercera, no tiene cuarta ronda, que es doloroso. Tiene una quinta, una sexta y 2 séptimas. Dallas va a reclutar solo 7 jugadores en el draft. No se puede equivocar. Porque le voy a decir una cosa. Incluso si Dallas recluta a ese quarterback, si la ecuación se da y Dallas dice Michael Penix, sigue siendo urgente encontrar el tackle izquierdo. Para fortuna de los Cowboys, vienen tantos tackles izquierdos que en la segunda ronda habrá talento disponible. Yo no dudo que si Dallas deja para la segunda ronda la elección del tackle izquierdo, lo pueda encontrar. El tema es que no te puedes equivocar. Dallas lleva unos 3-4 años sin reclutar mayor cosa en el draft fuera de su primera ronda. Bueno, el año pasado ni la primera ronda. Massey Smith pasó de noche toda la temporada. ¿Quién del draft del año pasado jugó para Dallas? ¿Quién? ¿Shoemaker era la cerrada que fue 2 de draft? Para nada, hombre. Se la pasó echándole porras a Ferguson, que ya es el ala cerrada titular. Del draft del año pasado, nadie impactó. Nadie. Y eso es vergonzoso. De hace 2 años, Tyler Smith. ¿Fuera de él? ¿Quién? Jake Ferguson, ahí va creciendo, fue del draft del 2022, pero Dallas tuvo muy poco impacto en el draft del 2022. Y en 2023, fuera de Micah Parsons, también hay muy poco impacto. Entonces, ese es el problema, que Dallas tiene tantas necesidades que si Michael Penix está disponible en la ronda 1, va a haber una fuerte corriente que diga, no, no, es que espérame, te llevas a Penix y seguimos sin tackle izquierdo, sin centro, sin receptor 2, sin receptor 3, sin tackle defensivo que reemplace a Doran Armstrong. O sea, hay muchas necesidades. Pero miren, amigos, quiero concluir con esto. Renovar a tu quarterback es un proceso delicado. Tú tienes que tener una correcta planeación o se te van los años buscando un nuevo quarterback. ¡Años! Usted pregúntele a Miami cuántos años llevan esperando el nuevo Dan Marino. Tua Tagovailoa hoy parece ser el quarterback elite, pero todavía no gana un juego de playoff, ¿eh? Todavía no. O sea, Miami sigue buscando un quarterback que le gane un juego de playoff desde Dan Marino. ¡Por Dios! Bueno, así pasa. Entonces, si tú no planeas esta renovación, como ya puse el ejemplo, impecablemente lo hizo Green Bay, cuidado. Y es un hecho, de acuerdo a la lectura de los acontecimientos, que Dak Prescott no va a ser proyecto en Dallas el 2025. Entonces, ¿qué hacer? Si Michael Penix está ahí en la posición 24 del draft, ojo. Mucho ojo, porque puede ser una grandísima alternativa. No lo duden. Es un quarterback elite, es un brazo espectacular y con un año de trabajo detrás de Dak Prescott y de aprendizaje, Dallas podría tener un talento, no me voy a alocar a decir un campeón de Super Bowl, no. Pero Dallas podría tener un talento elite en esa posición, cosa que no tiene hace muchísimos años. Me parece que es un debate que hay que abrir y por eso lo pongo en la mesa. Amigos, concluye el DAF así. ¿Qué hacer? Si Dallas llega al draft del jueves próximo, posición 24 y Michael Penix está disponible. ¿Qué hacer? Los leo, las leo con atención. Que Dios los bendiga. Gracias por estar juntos una semana más. El jueves, el draft NFL y voy a estar en vivo toda la primera ronda. ¿De acuerdo? Los abrazo, los quiero mucho. Que Dios los bendiga a todos y a todas.